Bienvenidos, bienvenidas. Prepárense ustedes a comenzar un viaje sin fin, en el que percibirán que nada es lo que parece y comprenderán cómo la realidad supera siempre a la ficción. Prepárense, pues, para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.
Bienvenidos un miércoles más, una mañana más, a tu encuentro con lo insólito, a tu encuentro con lo extraño. Bienvenidos y vete reflejado una vez más en la sombra del espejo. Equipo habitual, tenemos a Víctor Ortega como cada mañana de miércoles. Víctor, buenos días.
Hola David, buenos días.
Tenemos a Roberto Bello, el chico que visita las facultades cada semana.
Buenos días, David.
Y hoy vamos a tratar un tema que está muy de moda. Y es que en esta ocasión, en los componentes de la sombra del espejo, vamos a dejar a un lado los temas que solemos tratar como tal, como monográfico, y vamos a dedicarlo en esta ocasión a algo muy especial. Queremos que viajéis. Ahora que ha acabado la época de exámenes y queda un mes y pico para los próximos, que ya corresponderían a los exámenes fatídicos de mayo y junio, pues queremos que viajéis. Así que el programa de hoy va dedicado a rutas misteriosas, a rutas mágicas, y comenzamos nada más y nada menos que con los cátaros.
Hoy, en la sombra del espejo, nos vamos de viaje. Visitaremos reductos como estos. A mediados del siglo XII, el sur de Francia fue testigo del nacimiento de una de las más célebres herejías de la cristiandad, el catarismo. Durante casi dos siglos, los llamados hombres buenos extendieron su fe a lo largo y ancho de la región transpirenaica del Midi, hasta su persecución y exterminio a manos de las huestes católicas. Los cátaros desaparecieron, pero dejaron tras de sí un colosal legado arquitectónico. Magníficas fortalezas que desafían al tiempo y al viajero de cualquier procedencia y época. La comarca catalana de la Cerdaña es un buen punto de partida para penetrar en el antiguo país de los herejes. Una vez en territorio francés, el viajero puede avanzar hacia el noroeste, donde encontrará los castillos de Foix, Rocafixada y el último bastión cátaro, testigo mudo de la quema de los últimos hombres buenos, Montsegur. Desde ahí, todo el cuadrante este, hasta la costa mediterránea, es un hervidero de fortalezas, entre las que destaca, majestuosa, deslumbrante y turística, la imponente ciudadela de Carcassonne. Al sur de esta, vale la pena visitar Pivert, Peipertus, Quéribus, Pilogan, todos ellos tentadoramente cerca de un enclave que, pese a no ser cátaro, vale la pena visitar. ¿Os suena Rennes-le-Château? De ahí se puede viajar a Perpiñán y regresar a territorio español por el paso de la Junquera. O tal vez volver atrás y dar vueltas para saborear el medievo en pleno siglo XXI. El sureste galo es un enclave mágico donde uno, si se cansa de escuchar a las piedras narrar viejas leyendas, puede dejarse acunar por el arrullo de la naturaleza. Y es entonces cuando el viajero se da cuenta de que los cátaros, por encima de hombres buenos, fueron hombres sabios que supieron elegir el mejor terreno para su morada.
increíble ruta, Los Cátaros, nos acompañaba a Félix Armengol, que fue nuestro compañero precisamente este verano pasado, pues para hacer la citada ruta cátara, ¿verdad, Víctor?
Sí, desde aquí un recuerdo a nuestro amigo Félix.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué comentar de la ruta cátara? Que bueno, que se... una ruta bastante completa en la que se pueden visitar varios enclaves. Y ha citado uno muy curioso, ¿verdad, Víctor? Que es Rennes-le-Château.
Uh-huh. En Rennes-le-Château pues podemos encontrar la iglesia que construyó la persona esta aquí ahora mismo.
Berenguer Somier.
Berenguer Somier, que se me acaba de ir el nombre, me cachis.
Muy mal, Víctor, suspenso.
Sí, muy mal.
Pues efectivamente, Berenguer Somier se constituyó allí. Lo mandaron como castigo, casi que por hereje, a lo que consideraban la punta más perdida del mundo, que en ese momento pues era Rennes-le-Château. Y este hombre pues construyó la iglesia que vimos y la famosa Torre Magnara, cerca de su casa. Y dicen que ella reforma lo que era la construcción de esa iglesia, encontró una serie de planos. Que bueno, pues ya hay teorías para todos los gustos, ¿no? Se habla de que esos planos pues podrían ser nada menos que la decodificación de lo que se considera el Santo Grial, ¿no? Muy de moda también por este código Da Vinci.
Sí, como que conocía todos esos temas que estaban guardados en las logias, tanto como, por ejemplo, vamos a hablar de rosacruces, masones, templarios...
Esta primera parte del programa vamos a dedicar, efectivamente, pues a hablar un poco de esas culturas y esas, órdenes, unas más secretas, otras menos, que poblaron no solamente Europa, sino que pasaron por un enclave que era prácticamente obligado, como es nuestra península ibérica. Bueno, Víctor, ¿qué te parece si empezamos por una orden, yo creo que poco conocida por nuestros oyentes, porque se ha hablado mucho de masones, pero los rosacruces...
Sí, los rosacruces se tienen bastante olvidados y hay que hacerles un huequecito, como no, en nuestra sombra del espejo.
Bueno, pues comentar que la orden rosacruces, supuestamente heredera espiritual de las antiguas escuelas de los misterios que florecieron en Egipto, Babilonia, Grecia y Roma.
Y no obstante, según declaran los archivos rosacruces, un movimiento particular se produjo en las escuelas iniciáticas del siglo XIV, del cual deriva la actual técnica rosacruz. Se encuentran muchas referencias a la orden Rosacruz y su establecimiento en muchos países de Europa en los siglos XVII y XVIII.
El caso es que Raimundo Lulio, Newton, Miguel Servet, conocido como el defensor de la libertad de la conciencia, Leibniz, Leonardo da Vinci, Descartes, Paracelso, Beethoven y muchos otros personajes que destacaron pues en todas las ramas del saber, se sospecha, sin gran cantidad de fundamentos, acerca de su afiliación a la citada orden Rosacruz.
Dicen que las crónicas rosacruces, que hace más de 600 años un joven llamado Christian Rosenkreuz, ansioso de conocimiento, emprendió un viaje hacia tierras de Oriente.
Llegando a la ciudad simbólica de Damkar, fue recibido por los sabios de la misma y allí le transmitieron sus secretos, que él desarrolló y mejoró, después de algunos años de estudios en los que tuvo acceso al Liber Mundi, donde se pueden desentrañar los misterios más profundos de la naturaleza.
Este luego regresó a Europa y, pasando primero por España, donde lo mismo que en otros países, sus conocimientos no fueron completamente comprendidos, por lo que se dirigió a tierras de Germania, la cual simbólicamente significa tierra de la hermandad.
Allí transmitió a sus discípulos y sucesores la sabiduría que había adquirido en Oriente, y cuando sus discípulos estuvieron preparados, se expandieron por todo el mundo para transmitir la luz que habían recibido.
A edad muy avanzada falleció Christian Rosenkreuz, siendo enterrado en una tumba completamente desconocida por todos. Según establecían las normas de la hermandad, uno de los hermanos de la misma descubrió la entrada de la tumba del maestro.
Una vez abierta esa tumba, encontraron en ella, tanto en su construcción muy reveladora, en su simbolismo, como por manuscritos y documentos allí conservados, la sabiduría que permitía restablecer de nuevo la orden.
Y bueno, David, en esta historia simbólica que hemos relatado revela uno de los grandes enigmas que han dejado perplejos a muchos historiadores que han pretendido conocer más acerca de esta orden.
En algunos momentos de la historia la vemos aparecer pujante en unos u otros países y después desaparecer sin dejar rastro hasta volver a aparecer de nuevo pues en otro país. No solo en la crónica titulada Fama Fraternitatis, sino también en otros tratados rosacruces se recoge la norma de que la orden debería estar activa e inactiva en ciclos progresivos que variaban entre los 100 y 120 años.
Los rosacruces, profundos conocedores de la naturaleza, saben y comprenden que todo se desarrolla por ciclos. Todo nace, crece, se reproduce y muere. Para volver a repetir el mismo ciclo una y otra vez, como referencia directa, tenemos las diferentes estaciones del año.
De acuerdo con este principio, es necesario que la Orden Rosacruz se ajuste a los ciclos de la naturaleza. Por lo tanto, y cada cierto tiempo, como norma de funcionamiento interno desde hace ya muchos siglos, la Orden aparece y desaparece según los ciclos mencionados, siendo su manifestación cada vez más perfecta y adaptada a su tiempo. Vamos a comentar ahora el origen de los templarios, una orden que está muy, muy de moda, que ha, quizás se ha escrito demasiado, más de lo que se tiene que haber escrito.
¿Quién sabe que ha sido un tema muy, muy polémico por el tema de las herejías, de que se hicieron esto o lo otro?
Bueno, pues Víctor, la orden templaria, ¿qué nos puedes decir? O sea, ¿qué se te viene a la cabeza cuando se te habla de templarios, ¿no? Aparte de lo que todos conocemos por dichos bestsellers y demás literatura.
Os voy a contar un poquillo de historia para que sepáis más o menos desde dónde se sitúa. Lo sitúan en 1118. Pronunciaron sus votos de pobreza, castidad y obediencia ante el patriarca de Jerusalén, los 9 caballeros enviados a Tierra Santa con la misión de proteger a los peregrinos llegados de Europa, que más tarde hablaremos también del peregrinaje a Santiago. El rey Balduino les concedió los primeros bienes materiales y su primer lugar de residencia, una parte de su palacio pegado al templo de Salomón y al Aqsa. Los primeros templarios establecían su templo en el monte Moria, en el domo de la roca o mezquita de Omar, en donde basaron su nombre, que en latín, a ver si lo puedo decir bien, Templari Milites, Fratres Templi, Pauperes Comilitiones, Christi Templique Salomonici.
Madre mía, ese latín, ¿eh?
Espero que nadie me pegue por mi mala pronunciación.
Si tenemos oyentes romanos, estará muy agradecido, Víctor.
Sí, sí, eso espero.
Bueno, comentar que esta, digamos, es que hay mucha teoría, hay mucho escrito sobre templarios, pero bueno, se hablaba de que era quizás, por decirlo de alguna forma más coloquial, el brazo armado de la iglesia, ¿no?
Sí, comenzaron con los 9 fundadores, que bueno, tienen nombres muy variopintos, pero que ahora mismo no habría que entrar mucho en materia porque tenemos que tocar muchos temas aún.
Sí, bueno, decir de templarios que entre pues el Papa Clemente V y tanto Felipe IV como Felipe V, digamos que acabaron con esta orden, ¿no? Fue muy curioso porque digamos que la iglesia de la época, ¿no? Y pues, dio su voto de confianza a esta orden para luego arrebatárselo. ¿Que por qué pasó esto? ¿Que por qué desapareció sin más? Cuando supuestamente pues no hacían daño a nadie. Bueno, pues se las achacaron muchísimas cosas, Víctor. Imagino que cuando digo Bafomet, se te viene a la cabeza aquella extraña cabeza, ¿no? Barbuda y con cuernos, que muchos achacan incluso a la posible cabeza de mismísimo Jesús de Nazaret.
O incluso, bueno, claro que lo asocian a eso, pero claro, la iglesia transformó todo esto como
a su manera, ¿no?
Convirtiendo este dios pagano al macho cabrío que lo asociaron a Satanás. O sea, luego se les acusó pues de herejía, de no creer en la cruz, de sodomía, de actos sexuales, de muchas cosas.
Jack de Molay fue el último.
Que eran denigrantes. Tomado. De hecho, cuando has comentado que el Papa Clemente V hizo que todo esto ocurriera, fue cuando emitió la bula Vox in Excelsis, se llama. Suprimiendo pues esta orden del temple.
Bueno, Víctor, que este programa va de viajes. A ver, si yo te pregunto por un enclave templario y además cerquita, ¿qué nos podrías recomendar?
Pues cerquita, por ejemplo en Madrid, la cueva de Titulcia.
Cueva de Titulcia. ¿La cueva de la luna, puede ser?
Exacto, la cueva de la luna.
Y cuéntanos, Víctor, resumidamente, ¿de qué se tratan estas cuevas?
Pues a ver, como bien sabrá la gente que sepa un poco de temas de templarios, eran personas que trataban mucho con proporciones áureas, con construcciones, que tiene que ver también con las creencias que tenían los masones, y esta cueva tiene de curioso que tiene unas dimensiones que, multiplicado por una serie de números y de otros enclaves que hay en otros puntos, dan la distancia que hay de la Tierra a la Luna.
Vaya.
Es curioso, ¿verdad?
Es muy curioso.
Lo que pasa es que esta cueva pues se hundió hace unos años a causa de una tubería que se rompió, porque la cueva está debajo de lo que ahora es un bar.
De hecho, Víctor, tengo entendido que es propiedad privada, ¿no?
Sí, es propiedad privada, pero se dice que en ese enclave hay muchísimas energías telúricas. Otro enclave templario podría ser, por ejemplo, el castillo de Ponferrada, en donde nos podemos encontrar, bueno, está en León, uh-huh, en donde León. Nos podemos encontrar un símbolo templario como era la tau, que es la forma de una T. Uh-huh. Pero enclaves templarios se pueden encontrar en
sí, montones, lugares. De hecho hay muchos pueblos que achacan, digamos, ciertas construcciones antiguas como templarias, ¿no? Uh-huh. No sabemos si quizás porque realmente fueron los antiguos caballeros del Temple los que poblaron aquellas tierras, o porque quizás digamos que la cosa está muy de moda, ¿no? Y aquí se trata de hacer turismo, ¿no?
Quiero llamar ahora más con el código Da Vinci. Uh-huh. Como ya has dicho antes, se va a investigar y la gente pues va a tener más fenómeno fan en plan de...
Lo he tenido, lo he tenido. De hecho, la película se estrena en breve, ¿no? Roberto, la película del Código Da Vinci, que se estrena en...
Pues si no, mayo. Si la denuncia de plagio no evita, en
claro.
Mayo.
Uh-huh. Cierto, ya sabemos que está en juicio y demás por un porque supuestamente ha plagiado un libro muy antiguo, que tiene unos 15-20 años, en Lima Sagrado, pero bueno, eso daría para otra tertulia,
sí. Y
¿no?
Desde aquí hacer una advertencia que muchas de las cosas que dice el Código Da Vinci pueden ser ciertas, pero
bueno,
hay datos que
eso yo pensaría al contrario,
bueno, hay datos que no son fiables, así que quieras que no, siempre es una novela y lo será.
De hecho, este programa queremos que sea crítico, y lo vais a comprobar en breve en la sección de Campus Opina con Roberto, puesto que queremos pues comentar un poco la magia y el misticismo de que estaban rodeados pues órdenes como los templarios, pero bien es cierto que hay demasiada pues literatura y fantasía al respecto, ¿no? Y eso es lo que queremos desmitificar. En fin, ya sabéis, Ponferrada, Titulcia, pues buscáis un poco de información al respecto y os recomendamos que viajéis al mundo de los templarios. Bueno, Víctor, hemos hablado de cátaros, hemos hablado de rosacruces y de templarios. Yo creo que faltaría comentar algo de masones, aunque claro, de masones yo creo que hay mucho dicho, ¿no? Ya.
De masones hay bastante.
Bastante. Digamos que es muy curioso porque, digamos que las, ¿sabes cuáles son las tres reglas, Roberto, de esta orden, de los masones?
Me pilla.
Si te digo Revolución Francesa.
Ya me empieza a sonar un poco más.
Sí, ¿no? Eso de libertad, igualdad y fraternidad, digamos que eran las tres pilares básicos en los que se basaban pues los masones. También una orden muy perseguida, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro es en España, ¿no? La dictadura, la cual pues se persiguió a saco, ¿no? Bueno, hay mucha polémica alrededor de... Dice que el propio Franco quiso introducirse en la orden masónica, que no se lo permitieron, y que bueno, después hubo una cruzada brutal contra los masones, otorgándoles nada menos que el poder, digamos que destructivo de... O culpándole de todos los males de la época de mala de España, ¿no? La posguerra y demás. Pero bueno, ya te digo, masonería se podría decir mucho. Víctor, históricamente, rápidamente, ¿qué nos puedes contar sobre masones?
Pues te podría decir que la masonería es una fraternidad muy, muy antigua, y que los primeros indicios de su existencia los sitúan ya desde el siglo XIII. Lo han remontado desde esa época. Uh-huh. Y que dicen, en la época en que algunos albañiles, en francés, masons, que de ahí viene etimológicamente, comenzaban a independizar sus gremios la tutela de los benedictinos. Como era común en esos años, los gremios adoptaron ceremonias y rigurosos procesos de admisión y selección para proteger sus técnicas y conocimientos de albañilería y construcción del gótico. Actualmente se sabe que las personas que pertenecían a la logia de los masones eran personas que manejaban mucho dinero y mucho poder, como muchas personas que actualmente podrían estar metidos en este tipo de logia.
Víctor, orígenes. Ha estado en montones de ciudades, pues, pero la fecha, digamos, clave se sitúa, si no me recuerdo, en 1717. Y además fue por dos hermanos protestantes en Londres. Así que, bueno, queda dicho, ¿no? Hemos hablado de los masones. Hemos hablado de templarios, ¿no, Víctor? Roberto. Uh-huh. Y lo cierto es que sobre templarios se va a hablar en la sección que viene a continuación. Pasamos al Campus Opina.
Vamos allá.
Sopiano.
Solitaria R, que cada semana viajas con el compañero Rodrigo Rosas por las facultades. ¿A qué campus has ido para ver qué opinaban en esta ocasión?
Hombre, en campus es el de Moncloa. Más concretamente, hemos visitado Historia. Hemos visitado Historia para preguntar sobre el Camino de Santiago, pero para ver sus diferentes puntos de vista.
Cierto, porque recordamos que en la segunda parte del programa pues vamos a hablar extensamente sobre el Camino de Santiago. Cierto, pues estuvimos ahí en Geografía e Historia y hablamos, pues como siempre, con alumnos y profesores para preguntarles sobre el tema. Alumnos, Roberto, que en...
Bueno, lo primero hay que destacar que yo creo que ha sido una de las mejores visitas en lo que llevamos de programa, porque han sido una de las más productivas. Los alumnos nos hablaron del Camino de Santiago desde el punto de vista geográfico, histórico... sobre la historia del arte, también nos dieron un testimonio, y además encontramos a alguien que había hecho el Camino de Santiago y nos dio su punto de vista comercial.
Opiniones para todos los gustos, los escuchamos,
vamos a ello.
Cruza todo lo que es la zona norte de la península, bueno, empieza ya desde la zona de Francia, y la zona, lo que se suele hacer frecuentemente a partir de León, que el trayecto ha sido un poco más corto, son 200 kilómetros. Y eso, vamos, eso es lo que conozco geográficamente. El origen es religioso, por toda leyenda, como, y en su inicio todos los peregrinos que iban, su mayoría eran clérigos, y que evidentemente que tiene su enclave mágico y mitológico por todas las vivencias que ha tenido a lo largo de la historia.
¿Dónde está la concha situada? En la catedral, que ahí van los enfermos, y dice la tradición que hay que darse... tres cabezazos.
No, a mí todas esas historias esotéricas no me las creo, la verdad. No me las creo. Yo lo veo nada.
Es un camino de encuentro. Ahora mismo, actualmente, pues es para un camino de encuentro entre gente. Yo creo que más que para peregrinar por un motivo religioso, es más bien algo social.
Es muy comercial. No está puesto muy para el tema del peregrinaje, no está muy allá. Porque todo lo que es todo tema de iglesias y cosas que hay que visitar está todo cerrado cuando pasa. O sea que no, salvo algunas específicas, lo demás está muy... Creo que hay que mejorarlo en ese aspecto. O sea, no es tan místico como lo ponen, por lo menos para mí. No me pareció... Está bien, lo que pasa que, claro, que si tú vas, llegas a un pueblo a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana y quieres ver una iglesia que... Y tienes que ir a buscar al cura para que te la abra, pues tampoco es el plan, ¿no? No sé. Supuestamente pasa por ahí, es la ruta, no. O sea que, por lo demás, bien, sí, es el tema ese solo.
Es importante para historia, pero sobre todo para historia del arte, el Camino de Santiago te enseña muchas cosas. No solo hay que vincular el Camino de Santiago a la religión, yo creo que culturalmente sí que puede enseñarte muchas cosas, igual que las iglesias románicas o... Te enseñan cosas de la historia, historia del arte, no solo pues, las mozárabes y todo tipo de religiones.
Curioso lo que nos comentaban los alumnos, ¿no?
Ya te he dicho, desde muchos puntos de vista. Yo creo que ha sido una de las visitas más ricas que hemos tenido en La Sombra del Espejo.
Cierto. Y ojo, porque después de los compañeros de servicios informativos, vamos a hablar un poco de lo que han comentado los profesores, ¿no?
La verdad es que esta semana quizás sean menos en cantidad los profesores, porque creo que son cuatro o cinco, pero se extendieron bastante y nos dieron... Pues
uno más
señales de, sí, señales de conocimiento bastante profundos. Más, hombre, habéis hablado de los templarios. Los templarios no han salido demasiado bien parados, la verdad.
No, lo cierto sobre es que no. Porque claro,
por ejemplo, uno de ellos comentó como... Bueno, le dijo directamente que eran cuentos chinos, textualmente.
Sí, sí, no. Y la frase que además yo creo que... Yo la titularía como la frase de Campus Supino de la Sombra del Espejo. Tengo totalmente prohibido a mis alumnos que hablen sobre templarios, cátaros o Camino de Santiago.
Evidente, ¿no?
El gran problema de estos temas es que la gente pues se basa en la historia que hay en los libros, y claro, todo el mundo sabe que la historia se ha escrito acorde a las personas que ganaron en esa época, y claro, siempre van a redactar todo lo que ocurrió a su favor, con lo cual hay que tener bastante cuidado a la hora de investigar en estos temas, pero que poco a poco ya se van encontrando simbolismos, cosas que indican que los templarios o los cátaros o los masones pues no tenían ese tipo de ideas heréticas, sino que más que nada se basaban en cosas naturales, en filosofías, en un modo de vida.
Bueno, Víctor, ahí no estoy muy de acuerdo contigo, porque si bien es cierto, bueno, que siempre se suele tender a partidismo o hacia un lado tendencioso en la historia, también es cierto que los templarios yo creo que vienen de tan lejos que no creo yo que ningún profesor tire hacia su terreno para opinar sobre, mal o bien, sobre lo que se ha escrito o dejado de escribir, ¿no? Lo cierto es que hay demasiada publicidad al respecto, se ha escrito demasiado, y será, digamos, que el halo de misterio que se le ha achacado a los templarios es demasiado amplio.
Ya, pero no es cuestión de hablar mal o bien, sino es cuestión de poner unos datos y explicar otros, hablar de un tema en concreto y de...
Claro,
y de
pero es tan difícilmente explicable, Víctor, que lógicamente el tema templario, claro, no hay referencias claras, sí, en cuanto a nombres, en cuanto a fechas. Bueno, fechas también está ahí, ¿eh? En días más, días menos.
David, como último argumento, ya saliendo de los templarios, a nivel anecdótico, quiero comentar que una de las profesoras a la que preguntamos dejó que respondiera por ella dos becarios, si lo recuerdas, y ya no se mojó especialmente.
Cierto, pues todo ello y mucho más después de los compañeros de servicios informativos aquí en La Sombra del Espejo. Continuamos ahora.
Buenos días, son las 11:30.
El campus opinamos.
Bueno, continuamos en La Sombra del Espejo. Ya hemos comentado, pues, que los preguntamos tanto alumnos y profesores de la Facultad de Geografía e Historia sobre qué opinaban acerca del Camino de Santiago y su posible vinculación con templarios. Hemos escuchado a alumnos y ahora toca a profesores, ¿no, Roberto?
No, mire, hay...
Allá vamos.
Parte seria y parte de broma. Yo tengo prohibido a mis alumnos hacer trabajos sobre templarios, Camino de Santiago y sobre cátaros. Porque ya se ha llegado a tal tipo de mistificación y tal tipo de comercialización que de entrada les digo que va prohibido, me parecería excesivo, pero que les desaconsejo que hagan sobre este tipo de temas. Claro que hay una realidad en la orden templaria, es una orden militar que se funda en un determinado momento después de la conquista de Jerusalén en 1099, que tiene una finalidad determinada, que es la defensa de los santos lugares, y que se extiende por todo el continente europeo, que tiene un determinado momento después de la batalla de Jatina, finales del siglo XII, que entra en crisis, que se convierte en una especie casi de banquero de la cristiandad, que bastardea los principios los cuales había sido fundada y que había servido a San Bernardo para establecer el gran elogio de la milicia templaria, que se les acusa de toda una serie de herejías, de pecados nefandos, etcétera, etcétera, que es eliminada en Francia por el rey Felipe IV y que luego es abolida en el concilio de Viena en 1311. En relación con el Camino de Santiago de los templarios, pues no, pero así que haya que establecer una relación privilegiada, por decirlo de alguna manera. El temple tiene una implantación en la península ibérica. También queda abolido en la península ibérica, se crea una orden militar con sus bienes en la corona de Aragón, que es la orden de Montesa, y los bienes que tenían la corona de Castilla se reparten entre las órdenes militares estrictamente castellanas. Así de sencillo, ¿no? El Camino de Santiago es, digamos, la calle mayor de Europa, ¿no?, para los reinos hispánicos, lo que les da una cohesión, lo que les une a Europa, y es uno de los tres caminos de las peregrinaciones llamadas mayores, que eran Jerusalén, que era Roma y que era Santiago. El peregrino propiamente dicho es el que va a Santiago. El que va a Jerusalén, como decía Dante, se les llaman palmeros, y los que van a Roma se les llaman romeros. Los peregrinos son los que van a Santiago. ¿no? Que luego ya por extensión se llama peregrinos a toda persona que emprende un camino pues de esta naturaleza, de carácter piadoso o de carácter penitencial.
Fue un gran punto de contacto cultural con Europa, eso es indudable, ¿no? En todos los aspectos, en los aspectos de la vida, pero también en los aspectos literarios, culturales, artísticos, en todo orden de cosas.
Puede tener un halo mágico y especial, pues yo creo que se funde todo un poco, que se congrega todo un poco junto, ¿no?
Yo, por un lado, pondría lo que es el componente histórico, por otro lado, el componente mitológico propagandístico, que es lo que han hecho muchos ahora, vamos, eso está claro. Entonces, desde el punto de vista histórico, pues hay fuentes, hay libros que acreditan pues su autenticidad, ¿no? Sobre todo como a raíz de Raimundo de Borgoña y toda esta historia empieza a funcionar. Pero el gran problema es después qué se ha hecho con la información histórica. Como a nadie le importa, lo que se ha hecho ha sido desnaturalizarla, inventar historias esotéricas al respecto y vender el Camino de Santiago pues como un camino iniciático, cuando normalmente ha sido siempre un camino de peregrinación. Entonces, vamos, está desvirtuando el verdadero origen y sentido del mismo.
La opinión sobre el Camino de Santiago en la Edad Media es que tuvo una enorme importancia para la configuración cultural y religiosa de Europa y singularmente de los reinos hispano-cristianos, y también que sirvió como un eje a través del cual se introdujeron influencias culturales, artísticas, y vino mucha gente a poblar en ciudades de La Rioja, de Navarra, de Castilla, de León y de Galicia, y digamos que aceleró el proceso de europeización de los reinos de la España cristiana de los siglos XI al XIII. En la Edad Media no había ningún halo de esoterismo, de misterio religioso sí, puesto que los peregrinos acudían con la fe de que visitaban el sepulcro del apóstol Santiago, que era, junto con el sepulcro del apóstol Pedro en Roma, el único resto, digamos, o reliquia de los apóstoles que existía. Pero misterio así, esotérico, mágico, tal, eso no tiene nada de medieval, no hay ningún enclave templario, eso es un cuento chino. Aunque sí protegían los templarios a otros peregrinos, los que iban a Jerusalén, era una de sus misiones, igual que la de los hospitalarios, pero en el caso del Camino de Santiago, por eso digo que es un cuento chino, pues no hay enclaves templarios, por lo menos de importancia, en ningún momento de la existencia del camino como una ruta importante.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega.
Queen of Chance, will they find you? Never. magnífica, el sonido de Mike Oldfield y ese Two Friends nos acompaña, ya sabéis, en La Sombra del Espejo, monográfico, temático y musical. Y en esta ocasión es el señor Mike Oldfield quien nos acompaña con sus mágicas melodías para hablar, en este caso, del Camino de Santiago. Camino de Santiago que ha recorrido en su parcialidad una persona de este equipo, Víctor Ortega, te ha tocado la China.
Vaya, ¿y por qué yo? Ya.
¿Hace falta que te responda?
No, mejor no.
Bueno, pues Víctor, no sé, geográficamente, ¿qué nos podrías comentar de Camino de Santiago?
Pues a ver, geográficamente, en primer lugar...
¿Qué es el Camino de Santiago?
A eso iba, voy a ser un poco malo y un poco herético... porque no lo voy a, digamos, que encasillar desde el punto de vista cristiano, porque...
Tremendo esto.
Sí, es una cosa. Porque yo tengo otro tipo de creencias, luego también porque uno se va informando a poco a poco...
Ha dicho por y me ha asustado, ¿eh, Víctor?
Sí.
Creencias por...
Sí, sí. Uno poco a poco se va informando de cosas, y además cuando se está allí, pues digamos que captas la verdadera esencia de lo que es el Camino de Santiago. Hay gente que puede ir por motivos de fe, que se hace, por ejemplo, una promesa en plan de que mi hijo se cure y hace el camino para que el apóstol Santiago, ya santificado, pues...
Ya, pero forma parte de las creencias, ¿no?
Sí,
ya.
Claro, hay gente que lo hace por motivos espirituales, por un reencuentro consigo mismo. Hay personas que lo hacen por turismo, pero todo el mundo... cuando acaba el camino coincide que ha sido una experiencia que lo ha transformado. De hecho, los alquímicos lo llaman una transmutación. Y como decía anteriormente, esta experiencia realizada apropiadamente será transformadora para quien así la lleve a cabo, como un intento de transmutación alquímica. Eso es lo que creían antiguamente.
Alquimia, Víctor, rápidamente, para aquellos que no estén muy puestos, ¿qué es exactamente?
Pues la alquimia, digamos que es la disciplina que buscaba la piedra filosofal, la piedra que tenía todo el conocimiento y convertía... así por decirlo, las cosas de sonoro. La gente le sonará por el libro de Harry Potter, obviamente. También sí. Es busca de la esencia divina, de la inmortalidad.
Digamos que la facultad de convertir de todo tipo de metales en oro, ¿no?
Se podría... Sí. O sea, digamos la transmutación de unos metales a otros. Pero claro, esotéricamente también se podría hablar de una transformación espiritual, de un estado a otro. Pero sigamos con el Camino de Santiago.
Vamos allá.
El Camino de Santiago, pues existe el peregrinaje desde siempre. Más que algo de tipo cristiano, es algo que digamos que hace que las personas recorran un camino exacto para, digamos, recoger esas energías telúricas que hay a lo largo del peregrinaje. Se sabe que el Camino de Santiago, el recorrido que hace, es una exacta proyección del recorrido que hacen las estrellas de la Vía Láctea. O sea, es bastante curioso. Se trata de un recorrido entre dos paralelos señaladas con toda precisión por construcciones megalíticas celtas, luego templarias, como hemos dicho.
Y supuestamente que templarias.
Supuestamente, pero yo ya te he dicho que tengo mis opiniones, que señalan en dirección este-oeste la ruta Finisterre. La gente, por ejemplo, cuando hace el camino, lo acaba en Santiago de Compostela, porque se piensa que allí están los restos de Santiago. Es muy polémico, pero aún no se sabe a ciencia cierta, y yo tampoco lo sé porque no me voy a poner a exhumar el cadáver ni nada.
Cierto, eso espero, Víctor, pues si no ya esto es imposible. En fin, ha dicho Compostela, ¿sabes de qué viene Compostela, Víctor?
Pues explícame.
Pues el caso es que el nombre de Compostela podría venir de compositum, que significa enterramiento, puesto que, como bien has comentado, es un, digamos, una ciudad muy, me parece raro decirlo, pero muy mortuoria, en el sentido de que, bueno, pues hubo una serie de enterramientos, o también Campus Stellae, que se vendría a ser el campo de las estrellas, haciendo pues referencia a lo que indica dónde está el sepulcro, ¿no? Así, curioso.
Además, como cuando te he hablado de los santuarios, poseen todos los nombres de estrellas, poniendo así en tierra el curso de la Vía Láctea, que culmina en el Can Mayor, lo cual explica posiblemente la insistencia popular en representar a Santiago con un perro. Es decir, la estrella del Can, ya sabéis que es perro, pues se asocia a Santiago con
en inglés,
con un perro. Lo curioso también, que no he podido terminar de decir, es que el camino no acaba en Santiago de Compostela, sino en Fisterra, o lo que conocemos como Finisterre, que significa el final de la Tierra. Antiguamente se pensaba que este punto era donde concluía la Tierra. Se pensaba que después de Fisterra, Finisterre, no había nada más allá. O sea, que nada más llegar allí era el final del mundo. Y es eso, el peregrino recoge toda la energía telúrica que hace, pues supuestamente, la trayectoria de la Vía Láctea. Incluso lo sitúan los comienzos desde Egipto. O sea, ya gente caminaba desde Egipto hasta Fisterra.
¿Y todo, por qué? Pero todo se remonta a Egipto.
Porque, digamos, curioso, ¿eh? Sí, es que yo creo que podría ser, porque es una de las civilizaciones más antiguas con las que se ha, digamos, preservado mucha cultura, porque han sido más de 2000 años de prácticamente creencias inamovibles. Pero lo que he comentado es el punto de partida. Realmente el peregrinaje cada uno lo comienza desde su hogar, desde su casa. Pero claro, obviamente en la actualidad el camino pues está ya más señalizado para que la gente no se pierda, con sitios para dormir, etcétera. Pero el peregrinaje en sí, cada uno lo comienza desde su casa. Hay gente que coge a lo mejor una piedra y la lanza en un lugar de Foncebadón, que está cerca de Astorga. Sería un poco como decir el lugar de donde vengo y a dónde he ido, mi transformación. ¿Y queréis saber más cosas curiosas?
Cuenta.
¿Sabéis que, por ejemplo, el Camino de Santiago se asocia con el conocido juego de la oca?
Sí, el caso es que he leído algo parecido, pero sé que nos vas a explicar, nos vas a dar buena cuenta sobre el tema, Víctor.
Y además, el símbolo de la oca también se asocia a la concha, que es ahora el icono del Camino de Santiago. ¿Y por qué a la concha? Me preguntarás.
¿Y si pues, no te lo pregunto yo?
También, o me lo pregunta nuestra R solitaria. Pues la concha, digamos que es la marca que dejaría la pata de la oca, un ganso, en este caso. O sea, la huella impresa. Tendría la forma.
Sí, Vito, pero ¿por qué se asocia exactamente Camino de Santiago al juego de la oca?
Pues te voy a explicar. A ver, la concha, o bueno, la concha esta, o sí, vieira, reproduce el esquema de la pata de la oca, como te he dicho, con sus tres dedos. Por su carácter de ave peregrina, porque ya sabes qué tipo de aves, que reparte su vida entre el agua y la tierra. La oca es el signo de iniciación entre pues todas estas logias esotéricas. Las antiguas culturas consideraban el ave fénix capaz de renacer de sus propias cenizas cuando en su peregrinación era abrasado por el sol. O sea, lo que te he hablado de la transmutación, del cambio. Esta atribución simbólica la convirtió en imagen de todo lo que conduce la mente de la doctrina ocultista. En Oriente fue guía de sabios bajo la influencia de la figura de Kala Hamsa. En Occidente tiró de la barca en la que los caballeros del Grial navegaban a encuentro de lo sagrado. El juego de la oca es una práctica iniciática. Este juego divulga la hermética tabla de Cebes, que contiene los diálogos ético-morales de este discípulo. ¿De quién? De Sócrates. El camino de la Vía Láctea, desde los Pirineos a Finisterre, está jalonado de topónimos que se refieren a la oca o a algunas de sus variantes, como el ánade, el ganso, el ánsar, el pato, y hacen referencia a los montes de la oca, con su culto ancestral a Nuestra Señora de la Oca, en el valle de Ansó, en el río de Oja, San Esteban de Oca, Santa María del Hoyo, lo oye en francés, en Valdezuela, Valle de la Oca. Si te das cuenta, todo tiene que ver con esos símbolos iniciáticos respecto a esta fabulosa ave.
Víctor, hablamos de caminos y bueno, pues las rutas de Camino de Santiago como tal se pueden realizar de varias formas, ¿no? Digamos, yendo por el norte, desde los Pirineos hasta...
Sí, hay gente, bueno, realmente la gente cuando comienza el Camino de Santiago lo puede hacer o antes de los Pirineos, que lo más común es en Saint-Jean-Pied-de-Port, o después de los Pirineos, que es desde Roncesvalles. O sea, en la trayectoria esa es muy, muy dura, pero realmente merece la pena. Es una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo porque es única. O sea, la llevas contigo para el resto de tu vida. pero yo lo que os he comentado ha sido el camino francés, pero hay otros caminos como el camino del norte, que ya recorre por las zonas del País Vasco, Asturias, toda la zona costera.
Sí, lo que he comentado.
O también el camino de la Vía de Plata. Por ejemplo, el de la Vía de Plata, que llega a Santiago, como todos, se hace desde la zona de Sevilla.
Olé.
Ese te podría interesar a ti, que tú...
Sí, me interesa Sevilla, amigo, bueno.
Y bueno, el camino del norte, pues ya he dicho que discurre por la costa norte de la península, desde Irún, frontera franco-española, hasta Santiago. También me gustaría comentar que es el año Sacobeo o el año Santo Compostelano, porque hay mucha gente que dice, ay, yo es que quiero hacer el camino en año Sacobeo. Esto ya es más relacionado con la iglesia, pero igualmente es curioso. Yo, por ejemplo, personalmente lo hice en el 2004 y dio la curiosidad de que era año Sacobeo. Pero se dice que es aquel en que la festividad de Santiago, que es el 25 de julio, cae en domingo. Los últimos años fueron 1999, 2004, como ya he dicho, y el siguiente año será el 2010 y el siguiente 2021.
Turismo.
Turismo, exacto. O sea, está lleno de cosas comerciales, pero realmente, si tú vas realmente a buscar la esencia del camino, a llevarte la experiencia personal, a reencontrarte contigo mismo, como dicen que era esa transmutación, realmente lo consigues.
Víctor, rápidamente, creencias, supersticiones acerca del Camino de Santiago, ¿no? Porque han comentado pues, que en la catedral, tres golpecitos, ¿cómo es el tema?
Pues los típicos tres golpecitos, poner la mano en la piedra que está desgastada, aunque últimamente ya son un poco reacios a que se haga porque está muy desgastado, a ver a una virgen que hay allí, abrazar al apóstol por detrás y darle tres vueltas. Pero claro, hemos hablado de Santiago, pero nadie sabe quién es Santiago.
Rápidamente, Víctor.
Pues Santiago fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, hijo de Zebedeo, y trabajó como pescador hasta que escuchó la llamada de Jesucristo, según él. Por su carácter vehemente e impetuoso, se le ha denominado hijo del trueno. La tradición le identifica como el apóstol que evangelizó la península, aunque muere mártir en Palestina. La leyenda afirma que Santiago fue trasladado hasta las tierras que evangelizó, siendo enterrado en Compostela, donde se descubre su tumba en el siglo IX, como digo, supuestamente.
Siempre supuestamente en la sombra del espejo.